En cuanto a la creación de las cosas, charlábamos en estos días, que el mundo en algún sentido tuvo noción de un gran amor entre un rey y la que fue luego una reina, porque existió un Taj Mahal. Y sí que la gente jamás recordaría la existencia de ese amor si no tuviera un lugar que lo representara. Y esa historia transcurrió hace muchísimo tiempo, y el mundo sigue recordando eso, sigue deleitándose eso, y ha sido establecido como una de las maravillas del mundo. Y yo me pregunto, ¿cuál es esa gran maravilla? ¿Es el Taj Mahal o el amor que ellos tuvieron? Pero curiosamente, la humanidad, la historia, no puede valorar ese amor, pero sí puede valorar esa belleza única que es el Taj Mahal. Que sí, que aún el Taj Mahal, con todo lo bello que es simplemente un camino para llegar a la gran belleza que en sí, sí lo es, que es ese amor humano que ellos se tuvieron. Comentábamos un poco la posible forma en que ellos se conocieron.
Por favor, instante. Desculpe interrumpê-lo, mas gostaríamos que você fizesse que nem Jesus fez com os seus discípulos, mas ele falava para seus discípulos e olhava para seus discípulos.
Sim.
Às vezes os olhos dizem mais do que as palavras.
É claro.
Gostaríamos que nos olhassem também, para podermos sentir em seus olhos uma profundeza maior de amor.
No es eso. Me acordaba el poco para contestarle a usted un pasaje de una canción muy popular, y que se trataba de dos enamorados, y él le decía a ella: cierro mis ojos para que tú no tengas ningún miedo. Es curioso eso, que sí, que en algún sentido esa persona tenía la precaución como de no mirar a esa persona amada para no infundirle miedo, porque podía ser intolerante todo aquello que puede ser trasladado a veces a través de la mirada. Y yo creo que muchos seres, a veces grandes seres, hablan de esa manera sin mirar prácticamente. porque la mirada conduce la energía y sería mucho más penetrante y hasta podría ser más intolerante. Entonces, para no agudizar un proceso que la persona de enfrente no podría vivir, puede uno mirar hacia otro lado para... Hay algo de eso. Pero de todas maneras le agradezco lo que ha dicho, porque de alguna manera ha producido esta explicación también. Volviendo al caso que hablábamos antes, él era un príncipe. Iba a un mercado a comprar cosas y vio lo que aparentemente sería una joya preciosa, que no lo era. Era una joya que no tenía valor alguno. Y sin embargo, ella, que lo vendía, le pide un precio al príncipe como si fuera una joya de altísimo valor. Y el príncipe se la paga, le paga el valor que ella le pide. El príncipe se había enamorado inmediatamente de ella, pero ella se enamora cuando se da cuenta de que él no podía ignorar lo que esa baratija valía, pero que se la pagó como una joya preciosa. Y cuando vio la grandeza de ese príncipe, se enamora de él para siempre. Así se supone que nace la historia de amor que dio nuevo lugar al Taj Mahal. Es curiosa esa historia porque es su hijo quien lo traiciona y es su hijo quien lo esclaviza. Y ante todo eso, él pide una sola cosa. No le interesaba morir en esa prisión. Ella ya había muerto hace rato. Lo único que pide es que lo pongan en una celda desde donde pueda ver el Taj Mahal. Y es curioso, y ahí entra otro aspecto de la misma pregunta que usted ha hecho. Él seguía viviendo la dimensión de ese lugar porque lo miraba, simplemente por eso. Si él estuviera en otra celda, sabría que el Taj Mahal está ahí, pero no lo vería. Y si que toda la energía del amor que ellos liberaron en sus vidas llegaba a ese rey en el exilio, si se quiere, en la prisión, a través de la mirada, de contemplar simplemente el Taj Mahal. Yo creo que es una forma de grabar, de autograbar para la posteridad lo que ellos vivieron. La facultad de ver es una facultad importantísima, que no solamente nos permite ver las cosas concretas, físicas, sino muchísimas otras, y algún día se irá como develando el misterio del mirar, el misterio de los ojos. Muchos suponen de que en ese famoso cuadro La Anunciación, es como si el arcángel preñara a María con la mirada. Uno no sabe si eso ha sido así o no. Pero vaya uno a saber de esos profundos misterios, ¿no? En fin, creo que es muy importante todo eso, ¿no? Consideramos a los sentidos por la forma en que se mueven en el plano físico. Y sería bueno tratar de considerar los sentidos en otros planos. Uno debe agudizar los sentidos para que ellos se vayan elevando sobre sí mismos y den otra versión con la cualidad que como sentidos tienen. El sabor al paraíso, ese sentido del gusto, pero en un plano búdico. Entonces, ¿tiene el ser humano tan exaltado el sentido del gusto como para deleitarse con el sabor del paraíso? ¿Tiene tan sutilizado el sentido del tacto para entrar en contacto con el paraíso? ¿Puede llegar el tacto a esas honduras? Sí, claro que puede llegar. ¿Puede aspirar al paraíso y saber de él? ¿Puede el sentido del olfato llegar a esas alturas? Seguramente que sí. Es una ciencia que todavía no se ha desarrollado, pero que en algún momento se hará necesario desarrollar. Creo que sí. Yo le agradezco mucho su intervención. Sí, porque... No, porque...
Olhos nos olhos,
né? Não, pero yo le agradezco porque ha dado lugar a todo esto también. Así que si no pudiéramos contemporizar esto, ¿qué sentido tiene que estuviéramos acá? Si me hubiera molestado su pregunta, ¿qué sentido tiene que yo esté sentado acá? Ninguno, para nada. Si yo no pudiera comprender cómo puedo estar sentado acá. Así que yo también le agradezco a usted. Todos nos agradecemos mutuamente. Y a él un poco el tema que ha traído, que con ese tema, de alguna manera, damos por finalizada esta reunión.